que hace que la gente se sienta bien, es algo carnal. Esto significa, por todo lo que habla en el capítulo 1 y 2, santos hermanos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, Jesucristo, quien fue fiel a aquel que lo ordenó, así como lo fue Moisés en toda su casa, porque él ha sido considerado digno de mayor gloria que Moisés, así como el que construyó la casa tiene mucho más honor que la casa misma, porque toda casa es construida por alguien, pero el que construyó todas las cosas es Dios. Entonces, por un lado, Moisés fue fiel en toda su casa como un siervo ministrador para testimonio de aquellas cosas que serían dichas posteriormente. Pero por otro lado, Cristo fue fiel como el Hijo sobre su propia casa. Su fidelidad incluyó guardar el sábado, ¿o no? Sí, por supuesto. Lo acabamos de ver, ¿o no? Si no hubiera guardado el sábado, no hubiera podido ser fiel, ¿correcto? Sí. Por lo tanto, él es fiel sobre su casa, cuya casa no somos nosotros, si verdaderamente estamos reteniendo la confianza y el regocijo de la esperanza firmes hasta el fin. En razón de esto, así como el Espíritu Santo dice, hoy, si escuchasen su voz, esto lo cita del Salmo 95, y el Salmo 95, como vimos, era el Salmo de David para el sábado. Y veremos que esto tiene una relación directa con lo que Pablo escribió en el capítulo 4 con respecto al sábado y con respecto a David. Entonces, quiero hacerle una pregunta con respecto al sábado. Ya sea que usted esté escuchando esto en el sábado o en algún otro día, quiero preguntarle, ¿escuchará usted su voz? Hoy, si escuchasen su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión en el día de tentación en el desierto. Ahora, ¿qué fue la primera rebelión? Justo después de que Dios diera los 10 mandamientos en el día de Pentecostés, el cual incluía, recuerde el sábado para santificarlo, ¿qué hicieron ellos? Cuando vieron que Moisés no bajó del monte tan rápido como ellos pensaban, dijeron, bueno, este hombre Moisés no sabemos qué le pasó. Entonces fueron con Aarón, y Aarón se dio a la presión política cuando la gente le dijo, haznos dioses, y Aarón los hizo. Hizo el becerro de oro, y el becerro de oro representaba la adoración al sol, porque entre los cuernos del becerro se encontraba el disco solar, mostrando que adoraban al sol. ¿Y en qué día suponen ustedes que hicieron fiesta a los dioses que ellos hicieron? En domingo. Esa fue la rebelión en el desierto. ¿Qué les pasó? Aquellos que la instigaron fueron consumidos. La tierra se abrió y se los tragó. Y esto está escrito para nuestra amonestación, para que no hagamos lo mismo ni tentemos a Dios. Y aquí, mientras Moisés estaba recibiendo toda la ley, ellos hicieron esto. Después, cuando llegó el tiempo de entrar a la tierra prometida, 10 de los espías regresaron y dijeron, oh, no podemos entrar. La gente es alta, las ciudades son amuralladas, no podemos. Pero Josué y Caleb les dijeron, no los escuchen, Dios nos librará. Y la gente dijo, Dios, ¿por qué nos sacaste hasta aquí para matarnos, a nosotros y a nuestros hijos? Y se quejaron y lloraron y gimieron y se rebelaron contra Dios toda la noche. Por eso Dios dictó su sentencia contra la dureza de su corazón y dijo, porque me han acusado a mí de matar a sus hijos, morirán en este desierto. Y sus hijos, de quienes dijeron que yo mataría, a ellos voy a introducir en la tierra prometida. Y después tuvieron el remordimiento del mundo. Hemos pecado. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer como el Señor nos lo ha dicho. Y Moisés les dijo, no suban. Dios ya dictó su sentencia. No suban a pelear. Dios no está con ustedes. Y ellos subieron de todos modos y fueron masacrados. ¿Lo ve? Usted no debe de tentar a Dios. Usted no puede venir a Dios con una actitud rebelde y con dureza de corazón y esperar que Dios lo acepte. Usted debe de acercarse a Dios bajo las condiciones de Dios, con un corazón arrepentido y con determinación para escuchar su voz. No endurezcan sus corazones como en la rebelión, en el día de tentación en el desierto, donde sus padres me tentaron y me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora, ¿qué estaban adorando? ¿Qué era lo que hacían esos rebeldes, aquellos que no servían a Dios? ¿Qué hacían? Volvamos a Amós 5 y leámoslo. Amós 5, 26. Tal vez esto lo sorprenderá, porque la mayoría de la gente cree que los hijos de Israel guardaban el sábado fielmente en el desierto, a la perfección. Este no era el caso. Rechazaron el sábado en el desierto y Dios lo rechazó a ellos. Los entregó a su propia suerte. Solo aquellos que guardaban los mandamientos de Dios y seguían a Moisés, ellos eran los únicos que guardaban el sábado y hacían lo correcto. Pero fíjense aquí, comencemos a leer en el verso 21. Dios dice, yo odio, Amós 5:21, yo odio, desprecio sus días festivos. Y así es, la Navidad y la Pascua Florida y el Año Nuevo y el Halloween y todos los días festivos que tiene la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana y las iglesias protestantes. Y no me deleitaré en sus asambleas solemnes. Aunque me ofrezcan ofrendas quemadas y sus ofrendas de granos, no las aceptaré, ni consideraré las ofrendas de paz de sus animales gordos. Llévense lejos de mí el ruido de sus canciones, porque no oiré la melodía de sus arpas. Qué curioso, ¿verdad? Y toda la musiquilla y los villancicos que tocan en muchas de estas iglesias. En algunas de ellas eso es lo único que hacen. Tienen adoración con canciones de alabanza por 40 minutos, 5 minutos para lectura de las escrituras, 10 minutos más canciones de alabanza y luego otro sermón de 10 minutos y se acabó. Y es todo un show que hace que la gente se sienta bien. Es algo carnal, es algo diseñado para la concupiscencia de los ojos, de los oídos, de la mente, para servir a la carne. En otras palabras, es todo un carnaval. Dios dice que Él no oye eso. Él dice, pero dejen que el juicio corra como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas en el desierto por 40 años, oh casa de Israel. La respuesta es no. Antes bien, han llevado el tabernáculo de su Moloc, adorado en domingo, y Kiún, sus imágenes, la estrella de sus dioses. ¿No es interesante que las religiones del mundo siempre regresan a adorar al sol y a las estrellas? ¿Sabía usted que el Papa es el representante de la adoración del sol en el occidente y el Dalai Lama es el representante de la adoración del sol en el oriente? Si usted nunca había escuchado eso, todavía le queda mucho camino por recorrer. Es tiempo de que despierte. Es hora de levantarse. Es tiempo de que deje de estar ignorando la verdad. Es tiempo de que se quite las escamas de los ojos, de que se saque los corchos de las orejas y de que se unte colirio para que vea y de que se ponga un dispositivo auditivo espiritual para que oiga. La estrella de sus dioses, los cuales hicieron para ustedes mismos. Por eso ellos murieron en el desierto, porque justo en la presencia de Dios hicieron todas estas cosas, abominaciones. Ahora regresemos a Hebreos 3. Comencemos en el verso 10. Y tal vez usted pueda entender por qué Dios estaba enojado con ellos. Y si usted tiene hijos, ¿qué tal que ellos en su propia casa, sus propios hijos vinieran y tuvieran fiestas con orgías y drogas y maltrataran su casa e hicieran todo esto justo enfrente de usted? ¿No se enojaría? Claro que sí. Pero eso fue exactamente lo que le hicieron a Dios. Así que cuando estas cosas suceden, a veces tenemos que verlas en un contexto personal para entenderlas. Dios es un Dios de amor, pero si usted va en contra de Él y peca, usted va a pagar la pena, porque la paga del pecado es la muerte. Y mientras se muere, usted va a sufrir. Ahora veamos Hebreos 3:10. Por causa de esto me indigné con esa generación y dije: siempre divagan en sus corazones y no han conocido mis caminos. Así que juré en mi enojo: si entrasen en mi descanso, y el griego aquí es catapausis, que significa entrar a la tierra prometida, ellos iban a tener descanso de su peregrinación y descanso de sus enemigos. Verso 12. Esta es la lección. Pablo dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que de pronto haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. Si usted no cree en el sábado, usted tiene un corazón malo de incredulidad. Y usted no cree en Dios el Padre y Jesucristo. Usted está usando las Escrituras. Más bien está abusando de las Escrituras. Las está usando para sus propios fines. Y el juicio de Dios vendrá sobre usted, justo como lo fue sobre los hijos de Israel. Un corazón malo de incredulidad, apostatando del Dios vivo. Más bien, sean animados unos a otros cada día mientras es llamado hoy, para que ninguno de ustedes llegue a estar endurecido por el engaño del pecado. Pecado es la transgresión de la ley y es engañoso. ¿Ha sido usted endurecido por el engaño del pecado en su vida y aún piensa que es justificado y aún piensa que es un buen cristiano? Más vale que se detenga y lo medite de nuevo. Más vale que se examine usted mismo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque somos compañeros de Cristo, sí. Y tal vez quieran circular ese pequeñito sí, porque es un sí condicional. Dice: somos compañeros de Cristo si verdaderamente retenemos la confianza que tuvimos al comienzo, firme hasta el final. ¿Y qué estaban haciendo en el principio? Guardando el sábado y los días santos. Eso es ir al principio, cuando el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés, un día santo de Dios. Como está siendo dicho, hoy. Ahora quiero que tomen esto y se lo lean a ustedes mismos. Y quiero que lo apliquen a ustedes mismos y se hagan la pregunta en la parte más profunda de su mente y de su corazón delante de Dios. Hoy. Si escuchasen su voz, ¿escuchará usted su voz? No endurezcan sus corazones como en la rebelión. Porque algunos, luego de oír, se rebelaron, pero no todos los que salieron de Egipto por Moisés. Pero ¿con quién estuvo indignado por 40 años? ¿No fue con aquellos quienes habían pecado, cuyos cuerpos muertos fueron esparcidos en el desierto? ¿Y a quienes juró que ellos no entrarían en su descanso, excepto a aquellos que habían desobedecido? Pregunta: ¿piensa usted que va a estar en el reino de Dios si desobedece? ¿Piensa que va a estar en el reino de Dios si endurece su corazón y no se arrepiente, y no comienza a obedecer a Dios y a guardar sus mandamientos de corazón? Yo le digo que no. Cristo le dice que no. Entonces, vemos que ellos no pudieron entrar por su incredulidad. Ellos no tuvieron fe. Y se requiere de fe para guardar el sábado. No se necesita nada de fe para guardar el domingo. Se requiere de fe para guardar los días santos. No se necesita nada de fe para guardar la Pascua Florida, o la Navidad, o Halloween, o Año Nuevo, o cualquiera de los días satánicos de este mundo. Guardarlos es de lo más natural. Es hacer lo que todo el mundo hace. Es estar siguiendo al mundo. Eso no involucra la fe. Y si usted cree que es cristiano y que está haciendo la voluntad de Dios al hacer eso, entonces ya ha endurecido su corazón en el engaño del pecado. Y sepa que el juicio de Dios vendrá sobre usted, así como llegó sobre los hijos de Israel. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo llevó eso a cabo. Vayamos aquí al capítulo 4, comenzando en el verso 1. Por lo tanto, o sea, por lo que está diciendo Pablo, debemos temer, no sea que tal vez, estando abierta una promesa de entrar en su descanso, porque la promesa está abierta, y este descanso es catapausis, lo que significa entrar en su descanso final en el reino de Dios. Vamos a ver que hay tres aplicaciones para la palabra descanso, o reposo, como está en algunas traducciones. Una es descansar de trabajar. Dos, descansar de sus pecados. Y tres, entrar en el descanso, esto es, en el reino de Dios. Entonces, para los hijos de Israel, el entrar en la tierra prometida era un tipo de entrar en el reino de Dios. Pero ahora es el reino eterno de Dios. Y ahora lo que está en juego es la eternidad, no es alguna posesión física. Estando abierta una promesa de entrar en su descanso, cualquiera de ustedes parezca quedarse corto, porque verdaderamente se nos ha predicado el Evangelio. Por Cristo, por los apóstoles, por los ministros de Dios, por medio de la palabra de Dios, así como lo fue también a ellos. El Evangelio para ellos no era el reino eterno de Dios, sino las buenas noticias de entrar a la tierra prometida para el reino físico. A la tierra prometida, lo que era el reino físico, ¿verdad? Dice, pero la predicación de la palabra no les aprovechó porque no estuvo mezclada con fe en aquellos que oyeron. Ellos no le creyeron a Dios que iban a entrar en la tierra prometida. Cuando los llevó justo al borde para entrar y conquistar la tierra, ellos dijeron, no, no podemos hacer esto, Dios. Verso 3. Porque nosotros que hemos creído, estamos entrando en el descanso, como él ha dicho. Y vamos a ver en unos momentos más lo que entrar en el descanso significa. 1. Usted descansa el séptimo día, el sábado y los días santos. 2. Usted va a entrar en el reino de Dios. Y 3. Usted entra en el descanso al ser perdonado de sus pecados. Y cuando usted entra en el descanso de Cristo, Él no le da permiso para pecar. Él le da permiso para no pecar, porque usted está descansando en el sacrificio de Cristo y descansando en el día sábado. Y esto lo vamos a ver. Como Él ha dicho, así que juré en mi enojo, si entrasen en mi descanso, y hoy en día es lo mismo, es condicional. ¿Entrará usted en el descanso de Dios? Usted tiene que responder a esa pregunta. Aunque las obras fueron terminadas desde la fundación del mundo, y esto nos lleva de regreso a donde comenzamos esta serie de sermones acerca del sábado, acerca de cómo Dios lo creó, y veremos eso de nuevo en unos minutos. Porque Él habló de un cierto lugar acerca del séptimo día en esta manera. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué día es el séptimo día? El sábado. Porque Él habló en un cierto lugar acerca del séptimo día en esta manera. Y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Vayamos a ver eso. Tengo aquí conmigo una Biblia Septuaginta, la cual es el Antiguo Testamento en griego. Y las palabras en el griego, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son casi idénticas. Así que se los voy a leer aquí. Génesis 2:2. Y Dios terminó en el sexto día, lo cual es una traducción correcta, sus obras, las cuales había hecho y cesó. El verbo es catapausis, cesó. Catapausis significa cesar, detenerse o descansar. Cesó en el séptimo día de todas sus obras, las cuales había hecho. Y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras las cuales Dios comenzó a hacer. Entonces, entendamos algo aquí que es muy importante. El día sábado ha sido bendecido y ha sido santificado. Y usted no puede tener santificación en Cristo a menos que esté guardando santo el día sábado, el cual le da santificación para la adoración apropiada de Dios. Ningún otro día ha sido santificado desde la creación del mundo hasta ahora. Ningún otro día en absoluto más que el día sábado y los sábados anuales han sido santificados. Y usted debe entender que Dios dio el sábado como un regalo. Quien lo creó fue Cristo, quien fue el Señor Dios del Antiguo Testamento, y Él es quien lo dio a la humanidad. Entonces esto es importante que nosotros lo entendamos y nos demos cuenta al leer el capítulo 4 aquí. Ahora continuamos leyendo aquí en el verso 5. Y otra vez, concerniente a esto, si ellos entrasen en mi descanso, consecuentemente, ya que queda para algunos entrar en este, algunos para ser llamados y para que entren en el descanso, habiendo sido perdonados de sus pecados, algunos siendo llamados a entrar en el descanso, lo cual es guardar el sábado y a entrar en el reino, en el resto del reino de Dios. Y aquellos que habían previamente escuchado el evangelio no entraron por causa de desobediencia. Esto es, desobediencia al día sábado. Ahora, verso 7. Y de nuevo llegamos a un tiempo especial en la historia. Porque todo el tiempo de los jueces, como lo vimos, el pueblo, los hijos de Israel, dejaron a Dios, dejaron sus mandamientos, fueron tras de Baal y de Astarte, y hicieron lo mismo bajo Saúl. Aunque Saúl comenzó como el primer rey y al principio fue un buen rey, mientras fue humilde, pero luego él pecó y se rebeló contra Dios. Y luego llegamos a David y tenemos una nueva epopeya. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así que Dios de nuevo apartó el tiempo. Y David escribió el Salmo 95, que es al que se está refiriendo Pablo cuando dice hoy. Así que leámoslo, verso 7. De nuevo, él marca un cierto día. No el primer día, no el sexto día, no el quinto, sino el séptimo día. Hoy, diciendo en David después de un tiempo tan largo, exactamente como ha sido citado arriba, hoy, si escuchasen su voz, no endurezcan sus corazones. Entonces, usted tiene que hacerse esa pregunta hoy. ¿Hacia qué endurecieron sus corazones? Al sábado. Ahora, leamos el verso 8. Y este material lo cubriremos a profundidad un poco más adelante cuando hagamos una serie de sermones acerca del libro de Hebreos. Porque si Josué les hubiera dado descanso, él no habría hablado mucho tiempo después de otro día. En otras palabras, si el heredar el reino de Dios de la nación física llegando a Canaán, la tierra prometida, si ese hubiera sido el cumplimiento del plan de Dios, todo hubiera terminado con Josué dividiendo la tierra para el pueblo, pero no fue así, ¿verdad? Entonces, por eso es que él habla acerca de esto tanto tiempo después. Después de Josué y David, él dice de nuevo, hoy, si escuchasen su voz, esto es respecto al sábado, no endurezcan sus corazones. Ahora, verso 9, queda, por tanto, guardar el sábado para el pueblo de Dios. Este es un mandamiento directo para guardar el sábado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, por el plan que Dios tiene para su reino, como lo vemos al principio del Evangelio de Cristo, Él predicó, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, el reino de Dios está cerca. Y si usted va a entrar a este descanso del reino de Dios, entonces permanece el guardar el sábado para el pueblo de Dios. Ahora veremos los detalles acerca de las palabras guardar el sábado en un minuto. Pero hagamos la siguiente pregunta para dejar bien claro esto. ¿Quién es el pueblo de Dios? Vayamos a 1 de Pedro 2. Esto es cuando Pedro escribió a los gentiles que estaban en las áreas de Pablo. Así que probablemente fue justo después de que Pablo fue martirizado. Así que encontramos aquí en 1 de Pedro y veamos solamente el primer capítulo por un minuto y luego iremos al segundo capítulo. Y contestemos la pregunta. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Es el pueblo de Dios solamente los judíos? No, porque los judíos hoy, aunque físicamente son el pueblo de Dios, así como los israelitas son físicamente el pueblo de Dios, no son el pueblo de Dios espiritualmente. Los judíos espiritualmente han sido rechazados. Los israelitas, espiritualmente hablando, han sido rechazados. Así que ellos no son el pueblo de Dios. Ellos son iguales a los gentiles en el mundo. Ahora leamos aquí primera de Pedro 1:1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros, eso significa a los que son gentiles, elegidos, dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas las áreas que eran del apóstol Pablo. Ahora vean lo que dice aquí. Vayamos al verso 9 del capítulo 2. Pero ustedes, o sea, a los que les está escribiendo, son una estirpe escogida, un sacerdocio real, que todavía no ha tomado posesión, porque esto va a suceder cuando Jesucristo regrese. Una nación santa, un pueblo para una posesión de Dios, para que pudieran proclamar sus excelentes virtudes, quien los sacó de oscuridad a su luz maravillosa, quienes una vez, por ser gentiles, no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, quienes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. El pueblo de Dios incluye a los gentiles. Esto está ordenado, que todo el pueblo de Dios guarde el sábado. Ya sea judío, o gentil, o hebreo, o israelita, o americano, o salvadoreño, o lo que sea. Hay un mandamiento. Queda consecuentemente, por lo tanto, guardar el sábado para el pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora regresemos y analicemos esto un poco más en detalle en el verso 9. Ahora veamos la palabra que ha sido traducida como guardar el sábado. El griego aquí es una sola palabra, la cual es sabatismos. Sabatismos, con doble B, sabatismos, es lo que en el castellano llamamos un gerundio, para lo cual entonces agregaríamos la terminación ando, guardando el sábado, o también pudiéramos decir sabatizando, como un verbo en acción continua. Y esto es aquí en el caso nominativo, esto es siendo un sustantivo. Queda estar guardando el sábado. Y queda es más fuerte que acuérdense. Cuando ustedes van a Éxodo 20, lo cual haremos en un minuto, allí dice, acuérdense del sábado para guardarlo santo. Entonces, sabatismos, cuando es verbo y no sustantivo, es sabatice. Esto está en el infinitivo. Y en su forma regular, el verbo es sabatizo, lo cual sería como si en el castellano dijéramos sabatizar. En la versión Septuaginta de la Biblia, encontramos el uso directo de la palabra sabatizo en su forma de verbo para mostrar qué significa guardar el sábado. Así que cuando aquí habla acerca de guardar el sábado, sabatismos, en Hebreos 4:9, no está hablando acerca de un reposo, está hablando acerca del descanso sabático, acerca de estar guardando el sábado. Ahora lo veremos, leámoslo. Vayamos a Levítico 23:32. Y esto es muy importante porque Levítico 23:32 nos define cómo y cuándo se debe de guardar un sábado al estarse refiriendo directamente al día de expiación. Déjenme que se los lea aquí en la traducción al inglés del Septuaginto, o más bien al español en esta traducción. Será un sábado santo para ustedes, esto es, el día de expiación, y se afligirán desde el noveno día al ocaso, del ocaso al ocaso guardarán sus sábados. En el griego esto es plural, por lo tanto, esto es un verbo, entonces, esta es una declaración que incluye a todos los sábados. Es por eso que sabatismos, lo cual significa guardando el sábado o sabatizando, incluye los días santos anuales. Ahora, ¿qué verbo suponen que se usa aquí en la versión Septuaginta? El verbo aquí es sabaticite, lo cual es una conjugación del verbo del plural, ustedes, todos ustedes. O sea que está diciendo, todos ustedes guardarán o celebrarán sus sábados. Y es traducido como guardar en la versión en inglés del Septuaginto y como celebrar en la versión King James. Esto es algo muy poderoso cuando lo entienden. No hay cómo sacarle la vuelta a la declaración dogmática de Hebreos 4:9. Queda, por tanto, guardar el sábado para el pueblo de Dios. O podríamos decir, queda, por tanto, sabatizando para el pueblo de Dios. Eso es tan fuerte, si no es que tal vez más fuerte que el cuarto mandamiento en Éxodo 20. Veamos otra cosa respecto a esto. Vayamos a Éxodo 20 y leámoslo aquí en el Septuaginto. Y encontraremos que la palabra catapausis, refiriéndose a descansar, es usada para guardar el sábado. Ahora vayamos aquí, Éxodo 20, y comencemos en el verso 8. Acuérdense del día sábado para guardarlo santo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo santo, y Dios les dio el sábado. ¿Entiende usted que el sábado es un regalo de Dios? ¿Se da cuenta de eso? Es uno de los mejores y más grandes regalos que le ha dado a la humanidad. Para que pueda saber quién es Dios, para que pueda tener compañerismo con Dios, para que pueda descansar de sus labores y de su trabajo, para que pueda descansar de sus pecados, para que pueda tener compañerismo con Dios. Por eso es que Él dice, acuérdense del día sábado para guardarlo santo. 6 días trabajarán y harán toda su obra, pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. En él no harán ningún trabajo tú, o tu hijo, o tu hija, o tu sirviente, o tu sirvienta, tu buey, tu asno, o tu ganado, ni el extranjero que vive contigo. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay y descansó. Catapausi. La forma en verbo del sustantivo catapausin, descanso. Así que él descansó. Por lo tanto, si usted entra en su descanso de sabatizando, usted hará catapausi. ¿Se fijan lo poderoso que es esto? Esta no es una pequeñez teológica, la cual los teólogos y los eruditos van y la estudian y ronronean su senda con sus mentiras para decir que esto lo excusa usted de guardar el sábado. ¿Sabe qué? Usted necesita aprender algo muy importante. Las escrituras son tales que la gente que tiene una mente carnal, quienes odian a Dios, quienes mienten, quienes hacen trampa con la palabra de Dios, quienes quieren justificar sus tradiciones y sus religiones, van a la misma escritura que los condena por lo que están haciendo. Y donde declaran que Hebreos 4 dice, está bien, tú no necesitas guardar el sábado. Esa es la misma escritura la cual dice, queda, por tanto, guardar el sábado, sabatizando, para el pueblo de Dios. Es una declaración dogmática. Usted tiene que entender eso. Y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó. Y no ningún otro día. Él santificó los sábados anuales. Pero eso es otro tema. Aquí estamos hablando acerca solamente del sábado semanal. Y ya que estamos en el libro de Éxodo, vayamos rápidamente a Éxodo 16 y veremos que la forma en verbo de sabatizo es usada aquí mismo en Éxodo 16, comenzando en el verso 29. Vean, porque el Señor les ha dado este día como el sábado, el séptimo día. Es un regalo de Dios, Él nos lo ha dado. Por tanto, en el sexto día les ha dado el pan para 2 días, lo cual también fue un regalo de Dios. Ahora, cuando vemos en el Nuevo Testamento, Cristo también guardó el sábado. Él fue también un regalo de Dios, ¿o no? Él fue el pan del cielo, ¿verdad? Sí. Vean el paralelo aquí. Esto es algo impresionante. que ninguno de ustedes salga de su lugar en el séptimo día. Y el pueblo guardó el sábado en el séptimo día. Y el griego allí es sabatizen, lo cual es la conjugación en tiempo pasado de sabatizo. Así que cuando dice sabatismos, allá en Hebreos 4:9 está hablando acerca de guardar el sábado y de celebrar el sábado. Y sí, existen algunas otras referencias escriturales. Cuando llegamos a Levítico 26, habla acerca de la tierra, ¿ok? De la tierra recibiendo su sabaticite o descansando el reposo de la tierra. Ahora, regresemos a Hebreos 4 y entendamos acerca de qué está hablando con el resto de todo esto. Entonces, cuando usted entiende que las citas dadas en el Antiguo Testamento en el libro de Hebreos vienen de la versión Septuaginta de la Biblia, entonces usted entenderá el profundo significado de lo que es guardar el sábado. Entonces, queda por tanto guardar el sábado para el pueblo de Dios. Ahora continuemos, verso 10 de la versión Fiel. Porque aquel que ha entrado en su descanso, y esto se aplica de dos formas. Primero, usted entra en el descanso de no pecar. Jesús dijo, todos ustedes que trabajan y llevan cargas pesadas, vengan a mí y aprendan de mí. Y síganme y yo les daré descanso. Vayamos allá a Mateo 11 y leámoslo. Esto es de mucha importancia que lo entendamos, porque Cristo no le está dando descanso de guardar el sábado. Él le está dando descanso de sus pecados. Comencemos aquí en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que trabajan y están demasiado cargados y yo les daré descanso. Hay un doble significado para eso. Cuando usted viene a Cristo en el día sábado, en su día de reposo, Él le dará descanso. Cuando usted viene a Cristo para el perdón de sus pecados, Él le dará descanso de sus pecados. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Cómo guardó el sábado Jesucristo? Ya vimos todo eso, ¿no es así? Él dio el ejemplo de cómo guardarlo en el nuevo pacto. ¿Aprendió usted de Cristo? Porque soy manso y humilde en el corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Descanso del pecado y descanso del trabajo. Catapausis en ambos casos. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Y ustedes saben, Primera de Juan 5:3 dice que si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Ustedes necesitan entender, el verdadero sábado de Dios es guardado de acuerdo al nuevo pacto y no es una carga, sino un placer, una bendición. Es parte de la gracia de Dios y es parte del amor y el compañerismo de Dios que usted necesita. Porque si usted se ha ido a guardar el domingo o está allá afuera en alguna de las religiones del mundo, usted necesita detenerse. Necesita considerar las cosas. Necesita mirar dentro de la palabra de Dios. Necesita entender lo que Dios está diciendo. Necesita entender lo que estas escrituras le están diciendo. Y si usted ha sido alguien que guarda el sábado y piensa regresar a guardar el domingo, más vale que se detenga. Más vale que mire. Y más vale que escuche. Más vale que oiga. Más vale que no endurezca su corazón. Ahora fíjense, vayamos de regreso aquí a Hebreos 4, a Hebreos 4:10. Porque aquel que ha entrado en su descanso, catapausis, y eso es estar descansando en el sábado, también ha cesado de sus obras, luego de 6 días, justo como Dios lo hizo de sus propias obras. Entonces, si usted va a cesar de trabajar, así como Dios cesó de trabajar, entonces eso significa, si usted guarda el domingo, que usted va a dejar de guardar el domingo, si es lo que está haciendo ahora. Porque ese es su trabajo, ¿entiende eso? Eso no es un trabajo de Dios, ¿ok? Ahora, veamos aquí en el verso 11. Por tanto, deberíamos ser diligentes. no azarosos, no negligentes, no considerando el sábado como un día para hacer deportes o cosas de ese tipo, ni descuidando el sábado o holgazaneando en el sábado. Es un día de oración, es un día de adoración, es un día de estudio, es un día de compañerismo, es un día para acercarnos a Dios. Por lo tanto, durante los otros 6 días, ustedes necesitan ser diligentes para entrar en ese descanso. Porque ¿qué va a pasar si no lo hacen? Para entrar en ese descanso, no sea que cualquiera caiga tras el mismo ejemplo de desobediencia. Y esa desobediencia significa que está quebrantando el sábado y que no lo está guardando. ¿Sí comprenden, verdad? ¿Entienden el significado de lo que se nos está diciendo aquí en Hebreos 4? Porque si no, entonces aquí se nos da una lección muy poderosa. Hoy, mientras que se dice hoy, escucharán su voz y no endurecerán sus corazones como en el desierto, ¿lo hará hoy? Y si no, entonces lean el verso 12. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más afilada que cualquier espada de 2 filos, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Piensa usted que entrará en el reino de Dios al rechazar el sábado y guardar el domingo? ¿Al rechazar los días santos de Dios y guardar los días satánicos de este mundo? Más vale que piense diferente. Porque la palabra de Dios es cortante. Está viva y lo va a cortar en 2. Y el juicio de Dios estará sobre usted. Piense en esto. ¿Quiere que venga sobre usted el juicio de Dios, como lo hizo con los hijos de Israel? Y el juicio de Dios viene sobre esta nación de los Estados Unidos por todas las cosas que ellos están haciendo, por estar quebrantando el sábado y guardando el domingo, y por todas las religiones hipócritas que la gente tiene hoy en este país. Y ya viene, aquí que viene. Así como llegó sobre los hijos de Israel. Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista, pero todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, a quien debemos dar cuenta. ¿Está usted listo para dar cuenta a Dios? ¿Está Cristo cubriendo su vida con su sacrificio? ¿Lo está usted amando y está guardando sus mandamientos? ¿Está amando a Dios el Padre con todo su corazón y mente y alma y ser? La cuenta que será dada será una en la que se le imputará a usted la justicia de Jesucristo porque ama a Dios, ama sus mandamientos, ama su sábado, ama sus días santos y hace las cosas que le agradan. Dice, teniendo por lo tanto un gran sumo sacerdote, quien puede sobrepasar cualquier obstáculo, quien ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe para guardar el sábado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque él fue sin pecado. Por lo tanto, debemos venir confiadamente al trono de gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Y eso es lo que usted tiene que hacer respecto al sábado. Venir al mismo trono de Dios, venir a la verdad de Dios, venir con un corazón arrepentido, guardar el sábado, guardar los mandamientos de Dios, volver a Cristo con todo su corazón y mente y alma y ser, y honrar el sábado, y servir a Dios de la forma que Él le ha mostrado.